En legatura para funciones jurisdiccionales se constituye una audiencia pública de que trata el artículo 392 del Código General del Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-5032, en el cual funge como demandante la señora Marisela Fuentes Benítez como entidad demandada de Scotiabank Colpatria. Para efectos de identificación de las partes, le confiero el uso de la palabra, doctor José.
Muy buenas tardes a todos los presentes. Me identifico José Daniel Vázquez Escudero, identificado con cédula de ciudadanía 10024679-34 de San Jacinto Bolívar, con tarjeta profesional 244989 del Consejo Superior de la Judicatura, en la presente representando los intereses de la señora Marisela Fuentes Benítez.
Muchas gracias, doctor José, ya reconocido por parte de la entidad financiera, doctor Julián.
Buenas tardes a su señoría, al doctor José. Mi nombre es Julián Vázquez Díaz, con cédula 1-143-876-537, tarjeta profesional de abogado número 359.911. Comparezco como apoderado especial de Scotiabanco Colpatria S.A. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Julián, ya reconocido también en el plenario. Identificar entonces las partes es del caso continuar. Con las demás etapas que nos señala el artículo 372. Señora Marisela, ¿me escucha? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, señor.
¿Cómo está? ¿Podría, por favor, activar su cámara?
Bien, gracias. Sí.
Listo, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula. Aún no la veo, no, no sé si tiene algún inconveniente con la cámara. Ya, ahí la veo, pero no la escucho. No sé si se le desactivó el audio.
Listo, sí, señor.
Listo, señora Marisela. Por favor, nombre completo y número de cédula.
Marisela Fuentes Benítez, número de cédula 1-113-644-349.
Muchas gracias, señora Marisela. Identificadas entonces ahora sí las partes, es del caso continuar con la última etapa que nos señala el artículo 373 del Código General del Proceso. Referimos entonces el pronunciamiento de fondo. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Marisela Fuentes Benítez y Scotiabank Colpatria, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. Proceso mediante el cual se pretende estar a paz y salvo y sin reportes en centrales de riesgo, como quiera que pues, señala la demandante. En 2023 se dio cuenta de que le sacaron varios productos a su nombre, como tarjetas de crédito, sin su autorización. Frente a estas pretensiones, junto con también una indicada en la subsanación de la demanda relativa a indemnización, se opuso la entidad financiera con la propuesta de las que denominó inexistencia de daño cierto, el hecho hipotético del daño no es imputable a la conducta culposa de Scotiabank Colpatria, rompimiento del nexo de causalidad, eventual hecho de un tercero, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe de Scotiabank Colpatria, cumplimiento de los protocolos establecidos para el otorgamiento de productos por parte de la entidad financiera, excepción genérica y excepción de confesión. En primer lugar, frente a la falta de legitimación, es de caso señalar que conforme lo indica la parte demandada, se encuentra la señora Marisela vinculada con el banco a través de contratos de apertura de crédito, también una cuenta de ahorros. Este contrato de apertura de crédito regulados en los artículos 1400, 1407 y el de cuenta de ahorros en el artículo 1396 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Encontrándose que se trata de contratos que han de celebrarse bajo un esquema, bajo un escenario de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de interés público, como lo establece el artículo 335 y bien. En la medida en que la entidad maneja, aprovecha e invierte los recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige que las entidades que desarrollan dicha actividad lo hagan con un mayor grado de diligencia, profesionalismo, como prestadoras del servicio y como quiera que poseen un amplio margen de control sobre las operaciones, contando con los sistemas de información, aunado al beneficio que reciben por la retribución de su actividad. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución, como se indicó, debe estar acompañada de un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de establecer el artículo 38 de la ley 153 del 87 y ley 1328 del 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, los cuales se encuentran vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. En efecto, la prestación adecuada, confiable y eficiente, conforme al artículo o la ley 1328-2009, en su artículo 3, estableció los principios que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, en donde rige la debida diligencia. También, pues, en armonía con dicha norma, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de operaciones, respecto de lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por la superintendencia exige, entre otras medidas, en el marco de la diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno del potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 4.2.2.2.1 y siguientes de la parte 1, título 4, capítulo 4 de la Circular Básica Jurídica 029-2014, entre los cuales, pues, se consagra el numeral 4.2.2.2.1.1.1, identificación del cliente. Las entidades vigiladas deben contar con las políticas y procedimientos que les permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin personalidad jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichos procedimientos deben consistir en la verificación del documento de identidad. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad del potencial cliente al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, biometría, mecanismos fuertes de autenticación, la información disponible en bancos de datos administrados por operadores de información. En los términos previstos en la ley 1266 del 2008, sus decretos reglamentarios, las normas que lo modifiquen o deroguen, o cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la entidad del potencial cliente, como lo establece la Circular Básica Jurídica. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad conlleva implícitamente que la entidad vigilada por la superintendencia cumpla estos deberes que son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. No obstante, aunque es cierto, la responsabilidad que se predica de las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo, no es menos que esta puede desaparecer o verse menguada atendiendo a la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño que se persigue. Súmese a ello como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento el 23 de diciembre de 2016 con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-0312. Abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este skin tiene el control de los mecanismos que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los software implantados en los a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe mostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. A este respecto también vale la pena resaltar lo indicado en jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, sala del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido de que el banco podrá exonerarse la carga que se le indica, probando que las circunstancias que originaron desmero patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando un cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. En este orden corresponde a la entidad financiera, de manera profesional, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino a su vez el cumplimiento de las cargas propias del titular del producto. Bajo dicho contexto normativo procede la alegatura, analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento de la pasiva que les imputaba por el actor o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad de la entidad demandada. En virtud de ello, el objeto de la controversia recae en establecer si se predica responsabilidad de Scotiabank Colpatria por la aprobación de varios productos, entre ellos una cuenta de ahorros terminada en el número 1268, tarjeta de crédito Visa terminada en el 3682, tarjeta de crédito Mastercard terminada en 4784, tarjeta de crédito American Express terminada en 5227, tarjeta de crédito Visa terminada en 7936, así como en relación con las operaciones realizadas a cargo de dichos productos, en caso afirmativo si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Frente a lo anterior, sea el caso notar que la demandante señala desde su demanda que no ha solicitado ningún tipo de producto con el banco. Por su parte, en interrogatorio al representante de la legal de la entidad financiera, señaló que para la colocación de estos productos ella se realizó por medio virtual, a través de la app, para lo cual es necesario la descarga al celular, ingresar a la misma, celular, correo electrónico, datos que se confirman o solicitudes que se confirman con claves OTP enviadas al celular indicado. Sobre el particular, la entidad financiera allegó la solicitud de productos, la cual exhibía en interrogatorio de parte, indicó la demandante que pues reconoce los datos de su cédula, como la fecha de expedición, el número, pero no reconoce ni el celular ni la dirección allegada. En este punto es necesario revisar cómo se surtió el proceso de contratación, el cual se llevó a cabo mediante claves OTP, mediante las cuales se suscribían los documentos necesarios para la cuenta de ahorros y como las tarjetas de crédito, para lo cual se indica por la parte demandada y demandante que no se reconoce el número de teléfono 313-497-435, siendo su teléfono personal el 315-723-4250, dato indispensable para el éxito de la apertura de los productos para los meses de marzo y abril de 2023. En este punto es de traer a colación el resultado de la investigación de seguridad realizada por la entidad financiera demandada, en el cual el cual fue realizado por la señora Luz María Urrego, vicepresidenta legal y secretaria general de Gerencia de Seguridad Corporativa de la entidad, en el que se indique advertencia, el contenido de este correo es confidencial y queda prohibido circular. Asunto, seguridad corporativa, recibido el cliente 9 de mayo de 2023, reclamo de fecha 25 de abril de 2023, Marisela Fuentes Benítez, 34 años, domiciliada en Florencia, no vinculada comercialmente al banco, quien desconoce las tarjetas de crédito terminadas en 79, 7699, 2321, 0093, 13, 43, 50, 51 y 25, 89 y la cuenta de ahorros terminada en 12, 68. Manifiesta que le han llegado mensajes de texto y correos de productos que no ha solicitado con el banco. Agrega que estas notificaciones han sido de diferentes entidades. SC evidenció que el 14 de marzo abrieron la cuenta de ahorros terminada en 268, autogestionada por la web con información del celular 311-893-5904 y dirección registrada en buró, en el buró de crédito desde el 2014, aunque Fuentes relaciona otros datos en el reclamo. La tarjeta de débito 2979 atada a la cuenta fue entregada de forma certificada en la dirección registrada. Del 29 de marzo al 3 de abril de 2023 solicitaron 6 tarjetas y 4 reexpediciones de estas. Plásticos entregados en forma certificada en la misma dirección registrada en la apertura de la cuenta. Tarjeta Visa Oros en COSUD 2321. Realizaron una compra por 4.850.000, un avance por 50.000. Con la tarjeta Master 0093 realizaron una compra de 4.850.000 y un avance por 45.000. Con la tarjeta de crédito Gold Amex terminada en 5051 se realizó una compra por 4.850.000 y un avance por 50.000 para un total de 14.695.000 pesos. Los avances se desembolsaron en la cuenta web y fueron retirados a través del PIN SINTE por ATM ubicado en Suba. Debido a que Fuentes no era cliente del banco, no había un perfil transaccional definido. Sin embargo, se evidencia que los suplantadores pretendían crear un perfil transaccional con similitud y valores de las transacciones. Por otro lado, el alertamiento y gestión de este no es efectivo dado el registro de los datos posiblemente desactualizados de la reclamante. Conclusión: Marisela Fuentes Benítez, no vinculada comercialmente al banco, en principio fue suplantada en la apertura de cuenta de ahorros web y en la solicitud de 6 tarjetas de crédito con 4 reexpediciones con información demográfica registrada en el buró de crédito a nombre de Fuentes. Fraude materializado por 14.695.000 pesos. La causa raíz es la autenticación del cliente. Entre paréntesis, apertura de productos web IBR, BVI, OneBank y actualización de datos. Se basa en OTP remitido al celular de este, el cual es susceptible de SIM swap, portabilidad, ingeniería social o reactivación a terceros. Otra causa raíz corresponde a la entrega de tarjetas, la cual no garantiza que sean recibidas por el cliente. Recomendaciones. Gerencia legal, retail, emitir concepto legal, CSU, atender reclamación del cliente, cancelar los productos que desconoce, actualizar los datos demográficos y centrales de riesgo y robustecer el proceso de autenticación del cliente en la entrega de las tarjetas. Gerencia de distribución, banca digital y riesgo de fraude, implementar factores de autenticación duales o alternos en la apertura de nuevos productos, en olvidos de clave de usuarios IUR y BVI y en la actualización de datos, riesgo de fraude o bloquear posibles reexpediciones de la tarjeta de crédito reexpedidas fraudulentamente, gerencia y analytics and business office en coordinación con riesgo, garantizar que los datos registrados en los archivos del banco sean de los clientes, eliminar la información falsa del core del banco y actualizar y eliminar información fraudulenta del buró de crédito, en el buró de crédito. Debiéndose resaltar, entonces, que con base en dicho informe, para el banco es claro que la demandante fue suplantada en la apertura de la cuenta de ahorros y en la solicitud de 6 tarjetas de crédito, como quiera que la forma de autenticación, que es el envío de claves OTP al celular del cliente, es susceptible de SIM swap, portabilidad o ingeniería social. Por lo que es claro que la entidad financiera conoce el riesgo que existía en la colocación del producto y el filtro de seguridad que puede existir en estos casos. Y es por ello que la misma área de seguridad recomienda atender la reclamación del cliente, cancelar los productos y actualizar los datos, robustecer el proceso de autenticación para entrega de tarjetas, respecto al cual se indagó al representante de la entidad financiera en interrogatorio de parte, quien constató que las constancias de entrega de las tarjetas allegadas al plenario no permiten confirmar la entrega de las mismas a la señora Marisela Fuentes. en lo que toca a la excepción relativa al hecho de un tercero. No está llamado a prosperar ni a romper el nexo causal en el presente asunto. Toda vez que el hecho ajeno no revela la responsabilidad de la entidad bancaria, sino por el contrario, revela el incumplimiento de sus obligaciones a su cargo, salvo que se trate de un hecho irresistible, imprevisible, ajeno a su esfera funcional, lo que no ocurre en el presente caso por tratarse de un riesgo que también se causó en desarrollo de su actividad. Frente a la falta de legitimación por causa, en la causa por pasiva, es evidente la relación que aduce la entidad demandada existe con la señora Maricela, por lo que es quien sería llamada a responder. Por dichos productos. Frente a la buena fe, soportarán que la conducta del banco demandado en relación con su contraparte actuó de buena fe en la medida en que en el proceso pues, no se debate dicho comportamiento, como quiera que pues, se presume la buena fe, y pues en este asunto lo que se busca es revisar efectivamente si el banco cumplió con sus deberes de profesionalismo y diligencia, pues no se tendría dicha excepción sin ningún efecto. Frente a las excepciones genérica y excepción de confesión, no se observan elementos para declarar alguna, teniendo entonces en cuenta que para el mismo banco, conforme a las conclusiones de seguridad, la demandante fue víctima de suplantación. Al no existir un proceso de seguridad robusto para la autenticación de los y entrega de los productos, que no se observa cuál es la culpa o negligencia de la demandante en la protección de sus datos personales para la apertura de productos que se reclaman, es clara la responsabilidad de la entidad financiera, dado los riesgos de la actividad que debe asumir por los canales y productos que ofrece en el mercado y pone a disposición de sus clientes. Por lo tanto, se declararán como no probadas la existencia de daño cierto. El hipotético daño no es imputable a la conducta culposa de Scotiabank, rompimiento del nexo de causalidad hecho de un tercero, falta de legitimación en la causa, buena fe de Scotiabank Colpatria, cumplimiento de los protocolos establecidos para el otorgamiento de productos por parte de la entidad financiera, excepción genérica, excepción de confesión. En este orden, el despacho condenará a la entidad demandada a asumir la totalidad de los productos objeto de litigio. Cuenta de ahorros terminada en los números 1268, tarjeta de crédito Visa terminada en 3682, tarjeta de crédito terminada en la 4784, tarjeta American Express terminada en 5227, tarjeta Visa terminada en 7936, debiendo remitir paz y salvo y un certificado de cancelación de los productos a la demandante. Por su parte, frente a la información que reposa en bases de datos, conforme a la ley 1266 de 2008, se va entonces también a requerir a la entidad para que, atendiendo lo resuelto aquí, proceda a la eliminación de todos los reportes remitidos en las centrales de información relacionadas con los productos objeto de litigio, de manera que no registre ningún récord en el registro de dichos productos. Por otro lado, frente a las indemnizaciones solicitadas por la parte demandante, este es el caso señalar que en primer lugar es a partir de este fallo que se halla una responsabilidad de la entidad, que la información allegada no se encuentra demostrados los reportes. En segundo, que la pretensión relacionada con el reconocimiento de indemnización de la demandante relacionada con la recolección de café no encuentra la alegatura del soporte probatorio más allá del dicho del actor, por lo que no existe una certeza que permita por un camino racional y bajo la interpretación pro consumitore llevar a esta alegatura a proferir una condena por este concepto, pues no basta la manifestación del daño, pues se debe acreditar el mismo conforme lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso. Finalmente, teniendo en cuenta que el trámite de esta acción se caracteriza por ser ágil, expedito, en la medida que la mayoría de las gestiones, notificaciones, se realizan por parte de la delegatura, a que es un expediente virtual, no se condenará en costas conforme el artículo octavo, el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, no declarar probadas o sin efecto las excepciones denominadas sin existencia de daño cierto. El hipotético daño no es imputable a la conducta culposa de escogida Banco y Patria, rompimiento de nexo de causalidad, eventual hecho de un tercero, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe de escogida Banco y Patria, cumplimiento de los protocolos para el otorgamiento de productos por parte de la entidad financiera, excepción genérica consagrada en el artículo 282 del Código General del Proceso, excepción de concreción consagrada en el artículo 191 del Código General del Proceso, por las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a escogida Banco y Patria en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por Marisela Fuentes Benítez en relación con los productos objeto de este asunto. Cuarto, condenar a escogida Banco y Patria que proceda un lapso no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido, a asumir la totalidad de los productos objeto de litigio, cuenta de ahorros terminada en los números 1268, tarjeta de crédito Visa terminada en el número 3682, contrato terminado en el 2303, tarjeta de crédito Mastercard terminada en el número 4784, contrato terminado en 5163, tarjeta de crédito American Express terminada en el número 5227, contrato terminado en 7160, tarjeta de crédito Visa terminada en el número 7936, contrato terminado en el 9379, debiendo emitir paz y salvo y un certificado de cancelación de dichos productos a la demandante junto con la constancia de eliminación de los reportes realizados a centrales de información respecto de la señora Marisela Fuentes con relación a los productos objeto de litigio. El cumplimiento de esta orden deberá ser acreditado por Scotia Banco y Patria dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por secretaría que es el expediente, dando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados